el evento que acerca a todas las personas que quieren transformar y mejorar su vida.
Bueno, quiero darle la bienvenida, saludarla. Aquí tenemos a Marian Costa. Bueno, ella es actriz, escritora, traductora, taróloga. Bueno, pero antes de presentarla con todo, quisiera darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Marian?
Muy bien, encantada.
Bueno, un placer de recibirte aquí el día de hoy y que, bueno, puedas compartir con nosotros. Todo lo que hace, todo lo que está referido al tarot, ¿verdad? Y en principio,
Todo, no sé, 45 minutos, todo sería mucho,
bueno,
pero lo que
pero
se puede.
va a ser una síntesis interesante, María, creo yo, sin ninguna duda. Ahora sí quiero presentarte, decir que hace ya más de 25 años de experiencia, sos autora de varios libros. Tu último libro fue El Tarot Paso a Paso, ¿sí? Que trata un poco sobre la historia, iconografía, simbolismo e interpretación, ¿no? Del tarot. Y Marian, bueno, estás en París, esa es tu base de operaciones.
En
¿Y
Ibiza.
en Ibiza estás ahora? Ah, bueno,
El
listo.
lo pasé en Ibiza, me largué de la ciudad.
Qué bueno. Bueno, y se pasa la mayor parte de su tiempo entre bailando y cantando tango, que sé que es una de sus actividades o hobbies favoritos, ¿sí? Bueno, bienvenida, Marian, y ya dejo en tus manos esta charla.
Muchas gracias. Quisiera saber un poco por el chat si hay gente que no sabe absolutamente nada de tarot en la sala, porque lo que les voy a contar va a depender de. No quiero hacer una introducción formal al tarot, pero quizás si hay gente que no sabe nada, sería bueno decir un par de cosas. Entonces, por favor, explíquenme si hay principiantes, gente que nunca tocó un tarot en toda su vida, o si todo el mundo más o menos está bastante acostumbrado. Principiante, ok. Bueno, si ayuda principiante es suficiente para volver a empezar desde la nada, ¿no? Entonces, el tema de hoy para mí es algo que obviamente voy a tratar con el tarot, pero que es algo que tiene extensión más allá del tarot. Es decir, que básicamente el marco sería este. La mente humana teje historias todo el tiempo. Hazte cuenta que cuando te subes a un colectivo y empiezas a mirar a la gente a tu alrededor, tu mente ya está interpretando a la gente. ¿Te gustan? ¿No te gustan? Sin darte cuenta, literalmente les estás empezando a proyectar historias. Alguien se parece a tu tía Marcela, alguien se parece a tu vecino que tuviste en un departamento que hacía mucho ruido, este niño tiene un moco que le sale de la nariz y de pronto te despierta mucho, ¿cómo se llama? Mucho asco, cualquier cosa, ¿no? Entonces, generalmente vamos interpretando las cosas sin saber que las estamos interpretando. Y lo que pasa es que el cerebro humano evolucionó en la mayor parte de la historia de la humanidad, si volvemos hasta la prehistoria, es relativamente reciente que tengamos más o menos la seguridad. Cuando hablo de seguridad, estoy diciendo que más o menos sabemos que vamos a volver a abrigarnos en un lugar, que cuando tenemos que hacer nuestras necesidades básicas, tenemos un lugar para hacerlas o en la casa, que es el baño, o podemos entrar a un café, que más o menos sabemos que vamos a poder comer algo. Claro, no todo el tiempo un súper asado con un vino delicioso o una súper comida vegana si somos veganos, pero que básicamente, sobre todo las personas que están ahí al otro lado de una computadora, si están al otro lado de una computadora, es que las necesidades básicas están cubiertas, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro evolucionó dentro de un contexto donde nuestros antiguos antepasados muchas veces no sabían cómo se iban a abrigar, no sabían cómo iban a comer, cuando iban a hacer sus necesidades, alguien los podía atacar un animal feroz, alguien de otra tribu, etcétera, etcétera. Entonces, la neurología contemporánea estudió esta dimensión del desarrollo del cerebro humano y llegó a la conclusión que el cerebro humano tiene algo que en inglés se llama negative bias, que básicamente podríamos traducir como tendencia negativa. Es decir, que buscamos el peligro, buscamos el enemigo, buscamos el problema. No es que lo buscamos necesariamente en el mundo externo, sino que la mente espontáneamente está calculando lo que va a poder ir mal en nuestra vida. Y esto en realidad es un rasgo de sobrevivencia del cerebro humano. Entonces, gran parte de las técnicas actuales de meditación, de desarrollo personal, de relajación, la sofrología, miles de cosas muy geniales que una persona puede hacer. Hay tantas disciplinas hoy que una sola persona no las podría probar en toda su vida. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Vayan con su intuición y entréguense a lo que les guste. Pero todas estas técnicas están basadas primariamente en crear un entorno seguro, cerrar la puerta de la sala de meditación, tener un consultorio donde te puedas sentir a gusto, a veces ponerte una música que te relaje, crear una dinámica grupal donde las otras personas que están atendiendo un taller o una formación se pongan como una familia benevolente o un clan benevolente para empezar a apagar esta tendencia negativa. ¿Sí? Entonces, pero para la mayor parte de nosotros es una cosa que es invisible. Otro ejemplo que les voy a dar, que viene de la misma rama de la neurología, es que cuando juegan los niños, o cuando ves jugar a los gatitos, es un poco lo mismo, solo que los niños juegan con historias que inventan, mientras que los gatitos juegan directamente peleándose. Jugar es también ensayar a afrontar los peligros. Entonces, en este momento, por ejemplo, en la casita donde estoy viviendo acá en Ibiza, una gata parió a dos gatitos, un gatito y una gatita, que ahora van a cumplir 2 meses, y hay una hora de la mañana, generalmente a las 5 es cuando me despiertan, donde se suben a mi cama y empiezan así a pelearse súper mal. O, por ejemplo, la madre trae una lagartija muerta y aquí ves el gatitito de naranjo que es así de chiquitín, que se pone a hacer ruidos tipo así, como pretendiendo que se está peleando con la lagartija muerta, y después obviamente le come un pedazo y lo vomita. Bueno, es toda una historia, ¿no? Pero para decir que en el animal que tiene ese, lo vamos a llamar instinto para no buscar elementos complicados, está todavía muy anclado, aunque los gatos sean en su mayoría animales de casa, animales de compañía, está muy anclada esta idea que tienes que pelear por tu vida, que tienes que luchar, que en cualquier momento te puede asaltar un peligro y que te tienes que defender. ¿Qué pasa con nosotros y nosotras y nosotres? Sé que en Argentina es muy importante ahora decir nosotres. No estoy acostumbrada porque en Francia no existe el neutro plural. Entonces me estoy acostumbrando a hablar en neutro plural o en plurisexual plural. Es que cuando ves jugar a los niños, muchas veces juegan instalando casitas, pero para defenderse, o creando situaciones que están, no sé, en una nave espacial y alguien los viene a atacar, o creando peleas entre sus juguetes, o destrozando cochecitos, etc. Es decir, que el equivalente de la pelea de los gatos que les enseña a defenderse y a cazar, en nosotros se desarrolla como juegos e historias. Es decir, que se desarrolla como imaginación, proyección sobre el mundo y ensayo automático de afrontar peligros. Eso va hasta cierto punto, es justo, es interesante. Pero a esto le tenemos que agregar la capa psicológica. Y la capa psicológica es que somos hijos en una familia, en general hijos, hijas, hijes en una familia, y que nuestros padres, la gente que se ocupa de nosotros, supuestamente, si quisiéramos crear unos budas, seres únicamente preocupados por la belleza, la bondad, la paz, la abundancia, el amor al prójimo, etcétera, etcétera, tendrían que ser santos y santas. Porque imagínate que para un bebé muy chiquito, por ejemplo, imagínate el bebé le empieza a crecer los dientes a una cierta edad, imagínate que la madre todavía lo está amamantando y el bebé está chupando de la teta de la madre en estado de total felicidad y de pronto con el dientecito que le está empezando a crecer, ¡crac!, muerde a la madre. Y la madre dice, ¡ay! Ruido y rechazo. Puede ser un segundo. Y estamos hablando de una madre funcional, suficientemente buena, como decía, creo que era Winnicott. Pero eso puede crear un trauma duradero, sin hablar de un bebé que nació estrangulado por el cordón, sin hablar de un bebé que nació prematuramente y que tuvo que vivir un cierto tiempo en incubadora, ni hablar de haber tenido padres tóxicos que hasta cierto punto se emborrachan, te pegan, te imponen abusos sexuales, cualquier otra cosa, te regatean por el alimento, etc. Entonces, en esta sala, no sé cuántas personas habrán tenido una educación más o menos, digamos, suficiente para no vivir en estado de estrés permanente, no sé cuántas personas habrán padecido abusos importantes, pero quisiera dirigirme a todos y todes y todas y decirles que la primera cosa que tenemos que hacer es empezar a observar nuestra tendencia negativa y no tomarla como si fuera una culpa individual, yo lo veo todo negativo, sino decir, ok, este cerebro que está aquí es el mismo cerebro que estaba en la prehistoria, que estaba en la Edad Media, si son argentinos, que estaba desembarcando del barco, exiliándose posiblemente desde otro país con cierto nivel de angustia, o que quizás era de los indígenas de la tierra de Argentina o de otras tierras, si vienen de otras tierras, que fueron también asaltados y masacrados por conquistadores, porque es así como fue la historia. Entonces, este cerebro, como heredero de la historia humana y como heredero de mi árbol genealógico, que es otro tema que hoy no voy a tratar, pero que es parte de mi trabajo, este cerebro tiene enchufado un 95% de funcionamiento que está dedicado a ver enemigos, peligros, situaciones, hola desde Venezuela, bueno, situaciones que me van a hacer daño. Entonces mi postura básica es crítica, defensiva, juntando fuerzas de forma totalmente inconsciente para afrontar algo que se me va a poner en contra. Si estamos bien, si hay preguntas, la pueden poner en el chat. Entonces, hay miles de maneras de trabajar con esto. Una de las maneras es meditar, otra manera va a ser hacer artes marciales y recondicionar artes marciales dulces o más de combate, pero recondicionar el cuerpo a estar con otra actitud frente al entorno y frente a un potencial adversario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos trabajar con un juego de imágenes haciendo el mismo trabajo? Esta es la propuesta de hoy. Les voy a introducir muy rápidamente lo que es el tarot para que puedan jugar con las cartas que les muestre después, diciéndoles que es un mazo de cartas, la versión que tengo acá, donde el mat, el loco, se parece mucho al mat de los tarot de Marsella contemporáneos y el mundo. También es un tarot que se llama tarot de tipo 2, tarot de Marsella tipo 2. Se llama así porque ves que aquí la mujer del mundo es evidentemente una mujer. Tiene pechos, tiene una cintura, tiene el pelo largo. Creo que es imbatiblemente mujer. Es el tarot de tipo 2, es el donde el mat se encamina a través de todas las cartas al 21, que es el triunfo más alto del tarot, que sea una mujer. En algunos otros tarots antiguos van a encontrar en este sitio un ser mucho más ambiguo y andrógino, porque esta imagen tradicionalmente era una representación de Jesucristo. Lo que me encanta de esos tarots de tipo 2, que empezaron a existir más o menos alrededor del siglo XVII, es que obviamente esto le da un sitio muy importante al femenino, porque vemos un personaje con barba, entonces más o menos de género masculino, que se encamina hacia la mayor realización, que va a ser una realización cóncava, receptiva, porque el ser que se define como mujer se define desde un cierto punto de concavidad, porque hemos nacido obviamente del útero materno, porque hasta las mujeres trans, en general, cuando se operan, se quieren construir una vagina, lo femenino se define en parte por lo cóncavo. Entonces, vamos de la convexidad, del andar, del caminar, a una concavidad perfectamente serena. Es decir, que la mujer que baila en el centro del mundo, si la tomo desde el punto de vista de vencer la tendencia negativa de mi cerebro, la veo como una mujer que no teme bailar, mostrarse, estar en su feminidad y que nadie la va a agredir, que nadie la va a violar, que nadie la va a criticar. Está simplemente bailando como el alma del mundo en el centro de una emanación que son como de laureles azules. Entonces el laurel es la victoria en la simbología de la antigüedad y también del renacimiento, que es la origen histórica del tarot, y podríamos decir que son como laureles simbólicos de cielo que la rodean como una nube de victoria sobre, podríamos decir, la tendencia negativa de la mente. Pero puedo decir también que esta mujer se encerró en una cárcel para protegerse de todos esos agresores que vemos alrededor. Ahí estamos empezando, voy a hablar de tarot con más detalles rápidamente, pero este es el juego que quiero jugar con ustedes hoy, de decir que según cómo decido ubicar mi mirada, esta carta puede confirmar la tendencia negativa implantada en mi cerebro y le puedo atribuir unos sentidos que me devuelven hacia una visión de la vida donde me tengo que defender, tengo que combatir, estoy luchando por mi sobrevivencia, o me puede llevar a un punto donde me proyecto en a la vez un futuro y un presente, digamos que puede ser un presente por momentos, y lo podemos imaginar como un futuro de la humanidad, del cerebro humano, del sistema nervioso humano, cuando realmente la humanidad se pueda asentar en su estado real, que es un estado potencialmente pacífico y realizado, donde, ¿por qué no?, podríamos soñar, todo el mundo esté en posición de vivir paz, santidad y amor hacia los demás. Muy hippie, quizás, pero podemos apostar por una realidad de esta calidad. Entonces, es el juego que les voy a proponer hoy. ¿De qué depende la interpretación? Justamente, a esto vamos. Pero primero, les quiero simplemente hablar rápidamente de la significación y de la historia, significación y numerología del tarot. Entonces, el tarot es un mazo de cartas más o menos normal por lo que concierne los mazos de cartas que se jugaban en Italia en el siglo XV y XVI. Está basado en esos mazos de cartas. Entonces, no voy a entrar en los arcanos menores con mucho detalle, pero decirles que existen cuatro palos, uno es el de las copas, esos son más o menos iguales, son dos de copas, a las cartas que se jugaban en Italia en el siglo XVI, un as y un dos de oros, cartas de jugar. También tenemos la serie de los bastos, ¿sí?, como en la baraja española también, y la serie de las espadas, que se fue a mezclar con, perdón, las primeras cartas del mazo. Aquí están las espadas. Aquí tengo el 2 y el 3 de espadas, está bien. ¿Ah? Entonces, a este mazo, podríamos decir básico, a este mazo de cartas, se le agregó, por un lado, los inventores del tarot, que no se conoce quiénes eran, les agregaron, les completaron, digamos, las figuras. Porque en los mazos de el sur de Europa, teníamos paje, después un poco más alto, caballero, y después rey. Era una jerarquía de tres figuras, Italia, España, que solo era como una jerarquía militar, podríamos decir. El rey que ordena la guerra o la vida espiritual, porque el rey es uno de los nombres de Dios en el Islam, y que posiblemente las cartas tienen una origen islámica. Caballero, que es como el general del ejército, que es el que puede combatir, que tiene un caballo que va más rápido, o el caballero como, y es un sentido iniciático muy importante del caballero en la Edad Media, como el iniciado que se atreve a entrar a otros territorios para cumplir la palabra divina o la palabra del maestro espiritual, y el paje, que es al servicio, que es como un niño, un aprendiz, o en la guerra para cuidar a los caballos, o el aprendiz que empieza a descubrir un camino espiritual, una forma de trabajar, de hacer música, de crear objetos, como se dice, de joyería, de lo que sea. Esto era el norte de Europa. En el sur, el norte, del sur de Europa, perdón. En el norte de Europa, mi pensamiento va más rápido que mis palabras. En el norte de Europa, el trío de figuras era como una familia. El hijo, mamá y papá. O Jesucristo, la Virgen María y el Señor, pero que también es el ángel de la Anunciación, ¿no? Entonces, lo que hizo el tarot primero fue juntar las cuatro figuras. Y ahí entramos, lo voy a decir rápidamente porque me parece interesante, en una configuración donde puedes tener dos interpretaciones. Una todavía es jerárquica y familiar. Está una pareja reinando, en la cual obviamente el rey es más fuerte que la reina. Es como la primera dama de Estados Unidos que se pone linda cuando su esposo viene a negociar los tratados de guerra, ¿no? Más o menos. Y ahí tienes como al hermano mayor y al hermano menor. Esta es la orden en la cual se juega el tarot en Francia todavía. Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Dominancia masculina total. Pero también podemos basarnos en las novelas de caballerías, donde viene todavía un iniciado, un joven, a entrar en iniciación entre el rey y la reina, es decir, entre la noción del amor, de la concavidad, de la intuición y la noción de aprender a vivir, aprender a armarse, aprender a funcionar en el mundo tal como es. Y de eso emerge un caballero enamorado de la reina, pero a la orden del rey, que en su corazón, en su secreto, lleva a la regalía de la reina, pero que en sus armas lleva a la regalía del rey. Y en este caso el caballero es como la superación del rey y de la reina. Entonces, de cierta manera, esa jerarquía social obedece a la misma lógica de sobrevivencia que dijimos, ¿quién es el más fuerte? ¿Quién vas a vencer sobre quién? ¿Quién manda sobre quién? Doy miedo, ¿no? Cuando hago mi cara de mala. Mientras que la otra jerarquía, la del caballero, es una jerarquía iniciática, donde un ser pasa entre dos realidades, femenina y masculina, si queremos, receptiva y activa, si queremos, cóncava y convexa, si queremos, que en realidad esa doble esa dualidad existe en cada uno de nosotros para emerger como un ser que no tiene una definición sexual. El caballero podría ser una Juana de Arco, pero que está nutrido de un aprendizaje y se atreve aún más allá. De ahí les quiero presentar rápidamente lo que el tarot inventó fue crear una serie de triunfos, es decir, de cartas que representan el camino esencial del ser humano hasta su mayor desarrollo, que es el 21. ¿Por qué? Porque en total son 22 cartas, una sin número, que no es ni un 0 ni un 22, es una carta sin número, que pasa por todo un recorrido, como si fuera un peregrino que se atreve a emprender un saber hacer, pero de pronto se da cuenta que tiene que integrar más sabiduría para poder expresar primero su lado mujer, su seducción, su dulzura, y después su lado hombre, mandar. Esto es la lógica de la época, emperatriz y emperador, y también darse cuenta que todo empieza con una pareja. De ahí aparece el poder espiritual, que corresponde a ese poder secreto que fue vivido en el número 2 con el aprendizaje de la papisa, papá y papisa. Las tengo que mantener en orden para después jugar con ustedes. De ahí se encuentra suficientemente armado como para estar entre la multitud de los seres humanos y vivir la complejidad de lo que es la relación, que empieza con 3, pero que de 3 va a 4, 5, 7, 1000, es decir, la comunidad humana. con el pequeño Eros, que habla de todo lo delicioso, pero también difícil que es convivir con los demás. Y ahí llega la carta que representa el triunfo por excelencia, que es el carro. Y en la Edad Media, en el Renacimiento y también en la Antigüedad, el carro era la marca del triunfo, es saber manejar sus caballos. De ahí pasamos a que aparecen las virtudes cristianas, que van a ser templanza número 8, fuerza número 11, perdón, justicia número 8, fuerza número 11 y templanza número 14, que son actitudes sobrehumanas. Nadie es plenamente justo, nadie tiene fortaleza en todas circunstancias y nadie sabe equilibrarse todo el tiempo, pero son horizontes de virtud. La primera es la justicia, y con la justicia aprendemos la soledad, el ermitaño, que es también la benevolencia desde la imagen del Padre, y aprendemos a parar cuando es el momento justo. Es decir, que de los tres personajes que vimos aparecer en El Enamorado, se ve la animalidad. Ahí el conflicto tiene que parar. Ahí ¿cómo se llama? El arrebatamiento emocional tiene que parar. Todo termina en un momento dado. Este sería el mensaje de la rueda de fortuna. Una vez que hemos aprendido esto, llega la segunda virtud. Ok, has aprendido a equilibrar. Ahora vas a tener que aprender a no tener miedo. Ah, ¿cómo lo hago? 12. Entrando profundamente en ti mismo, en ti misma, aceptando lo que viene, meditando, aceptando la enfermedad como maestro, aceptando de descansar cuando necesitas descansar. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la vida es impermanencia continua y tienes que aprender a morir. ¡Pam! ¿No? Fuerte, pero real. Porque la niña, el bebé que fui murió dentro de la niña murió dentro de la adolescente murió dentro de la mujer adulta, y la mujer adulta está muriendo dentro de la mujer madura. Y espero que voy a seguir muriendo mucho tiempo antes de dejar ese cuerpo. Entonces, ese esqueleto, como lo ves, es color rosado. No es un esqueleto que habla de muerte en el sentido de que estás muerto. El rosado es el color del hueso vivo, del hueso que genera más sangre. ¿Ah? Y allí llegas a la templanza. Bueno, voy a tratar de vivir equilibrando. Ah, bueno, pero ahí te vas a tener que topar con tu inconsciente, con todo lo que te amarra, que te ata, con tus adicciones, con tus pasiones profundas, con tu pasado. ¡Uy! ¿Cómo hago? Porque la vida es una fiesta. Es la casa Dios, en francés se llama esta carta, no la torre. Tu cuerpo es el lugar donde lo divino se encarna. Ah, bueno, y entonces, ¿qué pasa después? Y después llegas al campo de la estrella, que es Santiago de Compostela, en realidad, que es donde el peregrino inicial, que era el Mat, quería llegar, a la fuente. ¿Y qué es la fuente? Como ves, es otra vez una mujer en pelotas, una mujer porque es de donde salimos, y la desnudez porque nos descubrimos en nuestra humanidad. Y lo que nos queda ahí es vivir la noche, seguida por el día, los grandes arquetipos luna y sol que existen en todas las culturas, para renacer a lo que somos y finalmente encontrar el mundo como es, bailando sin miedo. Esto podría ser un resumen muy rápido de lo que son las cartas. Entonces, lo que quiero hacer, ¿de qué dependen las interpretaciones de las cartas? De muchas cosas, pero les propongo que juguemos. Voy a sacar tres cartas y vamos a jugar juntos, ahora que vamos a abrir el micrófono, las preguntas, etcétera, a encontrarles el peor sentido posible y a encontrarles el sentido que nos ayude a todos. Entonces, me voy a tratar de conectar con todo el mundo que está mirando. Y vamos a ver, ¿no? No hago predicciones del futuro con el tarot, pero vamos a decir, en este tiempo tan difícil, tan jodido, de tanto cambio, donde tuvimos que abandonar tantas cosas, donde la economía nos da tanto miedo, donde la gente que tiene miedo por su salud, por X razones, tiene tanta angustia, ¿qué es el mensaje del tarot? Cayó la primera carta, la voy a sacar, porque cayó sola, perdón. El tarot empieza diciendo la fuerza. Vamos a hacer una tirada para todo el mundo, ¿no? Ok, ¿y después qué? La primera persona que me dice que stop en el chat, que alguien me ponga un número en el chat y saco la carta que salga desde la... Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Otra vez, stop. No escriban, vuelvo a mezclar, cierro los ojos y el primer chat que salga cuando abro los ojos, 2. Ah, 2 y 11. Bueno, 2, me encanta. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y nos tomamos esta como si fuera una sorpresa. Entonces, aquí tenemos una tirada de tarot. Y les pido que por favor empecemos a leer lo peor posible. Entonces, por ejemplo, está llegando un peligro enorme que viene del pangolino, ¿cómo se llama la bestia que estuvo difundiendo supuestamente el coronavirus, ¿no? Una bestia nos mandó un peligro enorme y aquí estamos encerrados entre ese peligro y un gobierno injusto que nos obliga, nos encadena a estar en nuestras casas. Y aquí estamos virtiéndole agua al río sin saber dónde va todos los esfuerzos que hacemos. Propuesta de lectura horrible, ¿no? Voy a dejar las cartas así y quiero dos lecturas horribles de estas cartas. ¿Quién se anima? La peor lectura posible. Y eso va a seguir, eso es lo peor, ¿no? ¿Quién se anima? Cualquier cosa. Pongan un comentario sobre una o varias de las cartas, lo peor que les salga. ¡Venga! ¡Anímense! ¿No? ¿Tendencia negativa?
Sí, sí.
¿Quién? Hola, dime.
El imperio de las mujeres, viene la mujer más malvada del universo.
No, después, después, eso es lo positivo. ¡Shh! Queremos lo negativo primero.
¿Eso?
Dime lo negativo.
Eso es negativo.
Ah, la mujer más madura del universo viene.
Más y... malvada.
Ok.
Más y... malvada.
Ah, la bueno, más malvada, genial.
Puede seguir otra persona.
Hola, Marian.
La mujer más malvada del universo. Después, ¿cuál es el horror que sigue?
Y encima hay que estar ahí en bolas, todo vulnerable, en la estrella. Genial. Como la peor de las situaciones, ahí todo expuesto.
Genial. ¿Qué más? ¿Quién se anima? Algo feo, por favor. Vivi. El diablo. Venga, Vivi. ¿No? ¿Nadie?
Hola, ¿puedo?
Ah, sí, sí, por favor.
Sí, un gran poder, el famoso nuevo orden acechando sobre nosotros, nosotros desnudos momentáneamente frente a esa realidad, desangrándonos sin saber cómo seguir. Y acechantes los peligros que ese nuevo orden puede traer.
Genial, me encanta. ¿Ven cómo nos sale bien contar cosas horribles? Es súper interesante porque hay un cierto placer morboso, ¿no? En interpretar las cosas lo más horrible que podamos, ¿sí? Entonces, les voy a hacer una propuesta. Vamos, el diablo, las oscuridades de los poderes, el miedo acercando a la humanidad, silencian al mundo, se pierden las esperanzas, todos encadenados, mucha fuerza para obstaculizar y demonios, genial. Ahora les propongo simplemente que saquemos una carta que va a ser nuestro aliado, vamos a utilizar, a mirar esta carta, para, yo la voy a elegir sola si no les importa, ¿no? Para, con esta carta, la que sea, ir sacando un sentido positivo, es decir, apoyarse en una carta y ahí tienen una respuesta de qué depende la interpretación, que las podemos elegir. Entonces, voy a pedirle al tarot, por favor, dame una carta que nos va a proponer a todos una visión positiva. Y la visión positiva la vamos a derivar del colgado. Les tienes que ver el colgado como si fuera, por ejemplo, el pendiente de un reloj. El tiempo juega para nosotros. O podemos decir, es una gestación, se está gestando algo. o en muchos tarots podríamos decir, se ve así el colgado, en muchos tarots antiguos. Estoy flotando, piensan que me castigan, pero en realidad estoy jugando con la gravedad. Entonces, concentrémonos en esa tranquilidad, esa paz interior del colgado, en la certeza de que hay gestaciones para todo, en la certeza de que hay una orden intrínseca del tiempo. Y ahora, ¿cómo podemos leer eso como una narración sanadora? ¿Quién se anima? Nos quedan 10 minutos para inventarla como una narración
positiva. Con tranquilidad y tiempo se soluciona todo.
Con el tiempo se soluciona todo. Con tranquilidad y tiempo se soluciona todo. Vienen tiempos nuevos. El colgado es un equilibrista. Entonces nosotros también estamos aprendiendo otra forma de vivir que nos va a enseñar a ir a buscar en las profundidades, encontrar esa fuente que podríamos decir que está ahí en el fondo de la estrella, y ahí nosotros treparnos en el sitio del diablo y crear un lazo, un vínculo entre los seres humanos que sea un vínculo positivo, por ejemplo, ¿no? ¿Quién más? Los animales ayudarán a limpiar el universo y liberarnos. Me encanta, en positivo. ¿Quién más quiere hablar?
Me gusta. Hola, Marian, Romina. Hola, Romina. ¿Qué tal? Vi tanto en el diablo como en el colgado esta cosa de ir a lo profundo nuestro, cuando todo el universo está como con esta visión negativa, ¿no? De ver que todo está mal, el diablo que nos invita tanto a buscar adentro nuestro, y ese colgado que nos detiene en el tiempo, y nutrirnos de eso, y encontrar lo positivo dentro nuestro, para sanar.
Genial, me encanta. Revisar y limpiar nuestro interior, me encanta. ¿Quién más?
¿Puedo?
Sí.
Sí, me encanta esto, la verdad que nunca había incursionado y me encanta. Yo con esa carta del colgado me sugiere que colgamos y anulamos todas esas percepciones de miedo y de limitaciones y nos empoderamos desde ese espacio en el que estábamos para sembrar nuestra nueva realidad. Y con la conciencia de que podemos en la cosecha transmutar todos esos demonios en ángeles a nuestro servicio.
Genial. Lo que estás diciendo me hace pensar en una cosa. Podríamos considerar que la fuerza viene a llenar una de las jarras de la estrella y el diablo la otra. Uno de los puntos de la fuerza del diablo en lo habitual del tarot es la creatividad. O sea, son dos aspectos de la creatividad. Una que es más visible, que sería crear un mundo más ecológico, porque alguien habló del animal, ¿no? Darse cuenta que hay que crear un mundo más ecológico, que tiene mucho que ver con ese brazo que viene, que está conectado con toda la naturaleza. Y en uno de los sentidos del diablo es la financia y el dinero. Y creo que también podríamos imaginar que eso cambia la economía mundial, pero desde un punto de vista, porque ves que esta jarra está conectada con el cuerpo de la estrella. Entonces, quizás vamos a tener más trueque, las criptomonedas quizás van a, no sé, tengo ideas así que me surgen que pueden ser cualquier cosa, pero sería como vertir una nueva economía más creativa y quitarle el poder económico de los bancos o de los poderosos. Podríamos decir que son dos formas nuevas de regar la tierra. ¿Alguien más? ¿Hola? ¿No? ¿Les dejé mudos?
Hola, Marian, soy Nadia. Hola, a mí Nadia. Lo que se me ocurre pensar es que la tirada y también el colgado como que nos invita un poco a volver a lo más intuitivo y más esencial, como dejar de negar lo que realmente queremos hacer, ¿no? Ese diablo, ese deseo que te encadena cuando no lo seguís, porque mientras más lo busques negar, más se te va a aparecer ahí por todos lados, ¿no? Como aprovechar ese detenimiento para conectar un poco más con lo intuitivo, con el deseo, y hacernos cargo de lo que queremos también, que da tanto miedo como la fuerza.
Me parece genial. Muchas gracias por esa interpretación.
No, gracias a vos.
Lo que les quiero sugerir... Hola, dime, ¿tienes más?
Hola, sí. Quería aportar un poquitito lo mío. A mí me parece que el colgado nos invita a mirar las cosas desde otro lugar, desde otra forma, desde otra óptica, y... y junto con la carta del diablo, revisar a partir de esa mirada estas cosas oscuras que tenemos todos adentro nuestro y que no queremos mirar demasiado porque nos avergüenzan o porque simplemente las tenemos en el fondo del ropero, sacarlas, revisarlas, reformularlas, y ahí sí me parece que va a aparecer toda esa energía de la estrella y todo eso nuevo y todo eso fresco que viene con el agua, y a partir de esta parte nuestra que también está, o sea, también como está lo oscuro, está lo luminoso. Entonces me parece que va por ahí la cosa.
Me encanta. ¿Alguien más?
Gracias.
Muchas gracias. Veo que María y Beatriz tienen la mano levantada, pero no sé si están por hablar o si ya hablaron.
Estoy hablé, un poco torpe, así que ahí lo saco.
Ok.
¿Ya? Yo puedo decir algo.
Dime.
Hola, estoy en Venezuela. A mí el colgado me dice como que siéntate a reflexionar y siéntate a ver el futuro completamente diferente a lo que siempre has visto. Sí. Pero me invita como a algo positivo, como que después de reflexiones todo va a estar bien.
Es como si él estuviera naciendo desde esa estrella, ¿ves?
Exacto, como es volver a empezar. Así lo veo yo.
Sí, muchísimas gracias, es un aporte muy valioso. Entonces, para cerrar, porque es corto una hora, ¿no? Pero les quiero invitar, o con el tarot o con cualquier otra cosa, si son principiantes y no quieren animarse al tarot, no importa. Pero es un ejercicio que me encanta. Por ejemplo, si tienen un tarot por 22 días, sacar cada día una carta al azar y después, obviamente, ponerla fuera, tener un mazo y hacer un ejercicio así por 22 días con un mazo mezclado, ¿no? Y sacar una carta en la mañana y empezar diciendo, ¿qué es todo lo malo que le puede ver a esta carta? Es una seductora, es una histérica, es una que está tratando todas las mujeres del Instagram que están mostrando el culo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Si tu país tiene una presidenta o tuvo una presidenta que no te gusta, le puedes echar la figura de esta presidenta, etcétera, etcétera, ¿no? Es como un juego realmente de ponerle toda la, como dicen los mexicanos, las cacayacas a la carta, ¿no? Lo peor, lo peor, lo peor. Y una vez que te descargaste, traerle lo mejor, decir, wow, aunque sea su nombre, ahora saqué la oh, es como si tuviera alas, es tan jovencita, tiene 3 años, ¿no? O es solo el número 3, pero ya está lista para volar, está cuidando un pájaro, un águila, qué lindo, es creatividad, es tal, es lo cual, pero buscando tus sentidos de la carta. Y después déjate acompañar por esa doble visión todo el día y ve dónde vuelves a encontrar ese sentido negativo y ese sentido positivo en tu relación contigo mismo, o tigo misma, o tigue misme, o en tu relación con tu entorno. Es un ejercicio magnífico porque lo que importa no es solo estudiar el tarot es un juego al final. Lo que importa es estudiarnos a nosotros mismos. Y en lugar, por ejemplo, de meterse en Netflix o en la tele o en las mismas conversaciones de siempre con los amigos o la familia, tratar de ampliar el coco y de ver qué puedo elegir entre la pesadilla y quizás un sueño que me haga bien. Yo trabajo, les quiero decir últimamente, cuando trabajo los tangos, porque soy francesa, entonces me cuesta cantar los mareados o che bandoneón delante de un público de argentinos, me puedo sentir muy tímida. Entonces tengo una gran amiga que es mi coach vocal en Argentina, que es una gran, gran, gran cantante, que se llama Sandra Guida, y ella tiene un ejercicio donde pasas toda la canción con un solo humor, solo con rabia, o solo con tristeza, o solo con sorpresa, o solo con me importa un pepino, o solo con alegría. Y vas viendo que cuando le aplicas una matiz emocional específica a lo largo de la canción, vas descubriendo otras matices. Se me ocurrió que cuando vi La Emperatriz, cuando trabajé Che Bandoneón, de pronto me salió la rabia con Estercita y Mimi como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón. Las malditas tangueras de piernas así, lindas, que las invitan a bailar y no a mí. y de pronto me queda súper valioso cuando canto la canción, porque hay un humor que la gente ni siquiera capta en la canción, pero que a mí me resuena los días que estuve planchando en la milonga y que quería matarlas a todas las chicas. Eso me despertó la visión de la emperatriz. Pero para decir que y eso también dice el diablo con la fuerza, que si escarbas en tus emociones negativas, las puedes transformar en material creativo, sea para cocinar, para cantar, para pintar o simplemente para vestirte y disfrutar de la vida. Son las 10, las 15:59 acá, creo que estamos casi, ¿no? Ahora vamos a dialogar y hacer las preguntas que me quieran hacer de cualquier cosa. Gracias, Romina. Entonces, sí, ahora lo que quiero tener es micrófono abierto para que me digan, que me pidan, que me pregunten, porque claro, era un ensayito con el tarot, ¿no? Pero ¿cómo les resonó? ¿Qué quieren? Lo que ustedes quieran. Pónganse el video también que los vea cuando se ponen a hablar, ¿no? Hola. ¿Quién? ¿Quién quiere decir o preguntar o pedir algo?
Bueno, yo agradecer enormemente, me encantó, no tenía contacto, nunca había incursionado en el tarot, pero me fascinó, me atrapó y realmente me parece una técnica de autoconocimiento y de crecimiento personal fantástico. Agradecerte porque abriste una puerta en mí que no imaginaba que existiera esa posibilidad y bueno, ansiosa de salir de casa, mi próxima salida, adquiero las cartas del tarot y empiezo a utilizarlas maravillosamente como es como la herramienta que son en mí. Gracias.
Te aconsejo empezar con un tarot de Marsella, el que sea, porque hay muchos, muchos ejemplares del tarot de Marsella, porque es el estándar más antiguo y tiene una coherencia en la numerología. Si te interesa, puedes leer mi libro, que te da mucho fondo para después trabajar con miles de otros oráculos, otros tarots que te pueden parecer muy lindos, pero realmente el tarot de Marsella es como la base de todo. Entonces, fue el consejo que le dio André Breton a Jodorowsky y me permito darte el mismo consejo.
Mil gracias. Muchas gracias. Bendiciones gracias. Para ti y para todo el grupo y gracias por tu tiempo.
Gracias.
Mariana, aquí Romina, que te admiro por tantos lenguajes. Escúchame, si se puede, muy cortito. A mí lo que me cuesta es, cuando haces la lectura, no hace, o sea, yo cuento la historia como pasado, presente, futuro, en la tirada de tres. ¿Algún tip chiquito como para unirlo, como hiciste recién con lo de las estrellas, como que se vayan mezclando? Sí.
En realidad, pasado, presente, futuro en una tirada de tres es una de las estrategias, pero puedes utilizar muchas otras, y una de las estrategias de lectura que son interesantes es que en el tarot hay muchas cartas donde hay un eje y dos elementos. Está... Podríamos decir también que esta, podríamos decir también que esta, podríamos decir también esta, ¿viste? Es una estructura muy presente en el tarot, un eje y dos elementos. Obviamente el diablo, obviamente, tac, un eje y dos elementos. Entonces, muchas veces yo verifico si la carta del centro no puede ser un eje que reúne dos elementos. La otra cosa es que, a veces una tirada de tres cartas no es suficiente, porque, por ejemplo, puedes tener una carta que mira por aquí, otra que mira por acá, y en el medio, no sé, esta. Entonces, en este caso, a veces agrego una carta aquí, una carta acá, porque es como si hubiera dos cartas que se alejan de la misma, ¿no? Esto es una cosa que desarrollé bastante en mi libro. Yo no creo que existen tiradas básicas de tarot. Claro, sacar tres cartas es como hacer un acorde o hacer una frase. Pero puedes ir inventando tiradas. Por ejemplo, una cosa que me encanta es que sacas una carta al azar y le dices, bueno, quiero entender quién eres. Entonces, ¿qué pasa con tu águila? Ah, tu águila está esperando como la papisa. Muy bien. ¿Qué pasa en tu cerebro? Ah, tu cerebro está buscando justicia. ¿Ok? ¿Y qué pasa con tu cetro? ¿Reinas y desde dónde reinas? Ah, reinas desde el amor que le tienes a tu amada. Entonces es como utilizar una carta para crear la configuración de las otras. Esto, y te aconsejo agrandar las cartas, hacer fotocopias en A4 por lo menos, y moverlas, respirarlas, hacer monólogos, dialogar con ellas. Yo trabajo mucho desde la teatralidad, desde el encarnar las cartas. Eso te ayuda a no encerrarte en tiradas demasiado rígidas o matemáticas. Espero que te sirva.
Muchísimo, gracias.
Gracias, Romina. ¿Alguien más? ¿Tenemos un huequito para alguien más?
Yo.
Soy de chat también. Gracias. Sí, dime.
Okay.
Mi libro se llama, perdón, mi libro se llama El Tarot Paso a Paso, y fue editado por Grijalbo en Argentina. La primera edición en español es en Argentina, y existe también más barato aún en ebook. Espero que les guste.
Ok. No, yo soy principiante, pero siempre me ha gustado el tarot. Okay. Tengo unas cartas, tengo una idea de lo que significa una carta. Si veo el diablo, me tapo los ojos. Si veo el mundo, me alegro. Pero siempre he querido aprender y no sé por dónde comenzar. Y quisiera que me dieras un consejo de cómo empezar.
Bueno, yo escribí un libro justamente para esto, para que la gente pueda pasearse dentro del tarot como si fuera leyendo una novela. Entonces, mi libro está concebido para esto. ¿En qué país vives?
Venezuela.
En Venezuela. Creo que pídele a la persona que organizó que te deje que mándame un email y te daré el contacto de, porque yo tengo bastante cursos grabados por mi organizadora española y los vende a un precio súper accesible. Los hice durante la pandemia y los hice a un precio que para Francia era ridículo, pero quería que fueran accesibles para todo el mundo. O sea, si te resuena mejor ver las cosas en video, hay como 40 horas de curso por no sé cuánto, pero realmente es muy accesible. Y si no, claro, enamorándote de las cartas, jugando con ellas, dialogando con ellas, si quieres trabajar sola, es más bien como la frecuentación de las cartas, diría.
Gracias. Voy a buscar.
Ok, hasta pronto.
Voy a buscar la información.
Con mucho gusto. Creo que alguien que se está conectando, Carolina se está conectando al audio, pero no sé si quiere hablar.
Hola, buen día.
Hola. Uh-huh. Ah, espérate, tengo una pregunta en el chat. ¿Es necesario tener alguna intuición especial? No. El tarot es como un lenguaje. Si lo quieres aprender como lenguaje, es como la astrología en realidad. Tiene una estructura y un lenguaje y él te va a desarrollar la intuición, porque creo que todos los seres humanos tenemos... Pero está una carta final sacaría, ok. Mi mail es info@mariancosta.com. Pero en este momento me estoy mudando y estoy viajando, entonces van a tener que esperar que les... ¿Quién tenía el micro abierto? ¿Hola? Hola. Alguien estaba hablando, pero la perdí. Bueno. ¿Sara, quizás, se está conectando? Bueno, mientras tanto saco una última carta para con mis mejores deseos para todo el mundo que está en esta sala. Cómo el tarot nos puede bendecir a todos, es un juego obviamente, pero todo termina, todo va a cambiar para mejor, esperemos. De acuerdo que dije, ¿no? Las cosas siempre tienen que terminar, entonces paciencia. Lo que es complicado no es para siempre. Esto también terminará. La fortuna va a cambiar. Esto sería la propuesta de la rueda. Estamos solo a la mitad del camino. Viene más. Bueno, hice lo que pude. Espero que les haya gustado. Siempre un poco complicado con el Zoom. Prefiero estar con salas en vivo, pero en este momento se nos complica a todos. Todes, todas.
Bueno, Marian, agradecerte muchísimo por este aporte valioso, porque ha sido un tarot altamente vivencial y entusiasma a cualquiera a aprender, ¿no? A querer incursionar en esto. Así que un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Gracias, ¿eh? Y mariancosta.com es tu página web para que la gente pueda saber tus actividades, ¿no? Por tu agenda, digamos.
Y más o menos porque como no tengo community manager, estoy postando una cosa cada 3 meses, pero bueno, más o menos ahí aún es la misma dirección que llega a mi correo, es así como se me puede encontrar. Y hay bastante información en la página. Muchas gracias, que les vaya bien. Espero volver a Argentina muy pronto. ¡Ay, Giselle! Sí, claro. Giselle está en Barcelona ahora, sí. Bueno, muchas gracias.
Gracias,
María. Me despido, Marianne. Y les deseo que les vaya muy bien ese día de encuentros para estar felices.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego,
Mariana.
On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar